Estás escuchando Malditos Mavericks en Planeta NBA con Bryce Quintá y Alejandro Neira.
Doncic pulls up, three pointer. Bang! Bang! It's good! Doncic wins the game! And Porzingis a long three. Bang! The unicorn!
Welcome amigos de Planeta NBA, welcome amigos de Malditos Mavericks, bienvenidos a un nuevo episodio. Hoy es domingo, 28 de noviembre, mi nombre es Blaise y me acompaña como siempre Alejandro Neira, ¿cómo estás?
Pues muy bien, aquí estamos una semanita más, en este caso domingo, porque domingo. Hoy jugaron los Mavericks, entonces queríamos meteros las dos crónicas.
Sí, pero si no, íbamos a grabar ayer, pero había solo una crónica y nada, por eso grabamos domingo. Vamos acercándonos poco a poco al horario habitual. La semana pasada fue lunes, hoy domingo, para el que viene esperamos grabar el sábado. Sí. Pero bueno, nos vamos adaptando un poco al calendario. Hubo, como sabéis, Semana de Acción de Gracias. Los Mavericks, además, les coincidió que desde el martes no tuvieron más partidos hasta el jueves, que era Acción de Gracias, y tampoco jugaron el viernes. Con lo cual, jugaron solo el martes contra los Clippers y ayer, sábado, contra Wizards, y venimos a contaros un poco qué tal ha ido la semana.
¿Qué tal la semana tú, por cierto, que hace días que no hablamos?
Bien, bueno, yo llevo toda la semana con un dolor de espalda terrible, una ciática.
¿Otra vez?
Criminal. Sí, estuve desde el domingo hasta el jueves, más o menos, bastante mal. Ahora estoy un poco mejor, ya me empiezo a mover como una persona normal, pero parecía un abuelo, te lo juro. Estoy cascado.
Porque nos vimos hace una semana, yo creo que fue la última vez que nos vimos, que vimos el partido de los Mavericks, y estabas jodidísimo.
Sí, sí, el domingo del primero de los Clippers no me podía mover y estuve así unos cuantos días más, la verdad. Ahora ya recuperado. Nada, achaques, bueno, achaques de la edad, tío.
Ya veo, tío. Bueno, pues nada, eres el viejo del podcast. Bien, la verdad. Supongo que en Santiago también, pero es que aquí llevo unos días lloviendo a jarras.
Sí, 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 aquí ya empezó y ya no para.
Sí,
aquí terrible, hasta marzo o abril ya no se ve el sol nunca más.
Y bueno, estoy hablando un poco del tiempo, pero me parece interesante.
Literalmente.
Este año me da la sensación que se hace más de noche más pronto que normalmente. O sea, es que a las 6 es de noche. Y para nosotros porque... en Galicia se nos hace pronto eso. No sé.
Sí, sí, eso que en Galicia se pone más tarde que en ningún sitio de España, pero
sí,
yo creo que es porque el invierno pasado nos lo pasamos confinados y de pandemia y no fuimos tan conscientes del horario, porque la verdad es que yo salgo de currar y ya es de noche. Y cuando, entro a currar todavía es de noche. O sea,
es
terrible esto. Bueno, hoy es domingo, hoy es de día. Ahora son las 4 de la tarde, estamos grabando después de comer. Me está jodiendo la siesta el podcast, que ya era lo que me faltaba para terminar esta semana, que se me ha jodido la siesta del domingo. Pero bueno, es que no hay otra hora, así que hay que grabar a esta.
Aquí ¿qué tenemos para hoy? Somos cumplidores. Tenemos preguntillas, luego tenemos también las crónicas, por supuesto, siempre tenemos crónicas. Y luego vamos a hablar de una encuesta que pusiste en Twitter.
Una encuesta que puse en Twitter bastante spicy y que el resultado no puede ser más spicy, o sea que luego os contamos. Tenemos, bueno, pues sí, si quieres vamos dándole. Tenemos preguntas de nuestros seguidores, os agradecemos un montón que nos dejéis preguntas en iVoox y que le deis like al episodio también, que eso nos ayuda muchísimo. Y no solo nosotros, sino el resto de Planeta Teams también, pasaos por ahí, mandad un saludito. Y si quieres, da paso tú a las preguntas y me las vas leyendo y vamos comentando.
Venga, pues venga, vamos con las preguntas. Ignacio Cubero nos pregunta: lo de Brunson en el segundo partido contra los Suns no tiene perdón de Dios. La defensa de Hardaway Jr. a Jackson en el segundo cuarto de... Joder, madre mía, estoy espesísimo, ¿eh? Me acabo de levantar de la siesta yo también y se está notando. En la defensa a Jackson en el último cuarto del segundo partido no tiene perdón de Dios. Lo de Willie Cauley-Stein no tiene perdón de Dios. Que venga sí, Dragic y la plantilla del Madrid y nos plantamos las finales. ¡Ojo! Oh. Y Lasso también.
@ Florentino, cámbianos la plantilla.
Joder, Ignacio Cubero, lo veo madridista ahí.
Me quedo con lo de Willie Cauley-Stein porque hay que comentar, primera novedad de esta semana, cuando yo pongo un tuit en el que digo, ¿es Willie Cauley-Stein el peor jugador de la NBA, relación calidad-minutos? Jason Kidd dice, sujétame la birra, titular. A partir de ahora, Willie Cauley-Stein en los dos últimos partidos ha sido titular en estos Mavericks. Powell saldrá desde el banquillo. No está jugando muchísimos minutos ninguno de los dos. Pero vamos, que cuando parecía que Willie Cauley-Stein estaba más en la G League que en la NBA, Jason Kidd parece que tiene otro punto de vista. Yo alucino.
Pues sí, ayer jugó 10 minutillos y el otro día, el segundo contra los Clippers que ganamos, jugó 17 para pegarse un poco con Subach, porque por lo menos es un poco más grande que Powell y es capaz de empujar a Subach un poco más. Powell en partidos... Pero sí, sí, pero bueno, quiero decir, teóricamente es un poco más así.
Sobre el papel.
Ayer jugaron 10 minutos cada uno, se agradeció, la verdad, tenerlos poco rato en pista.
Sí, sí.
Pero bueno, derrota, luego vale. Lo comentamos.
Sí.
Íñigo Corraleche, por supuesto, que nos deja un montón de comentarios también. ¿Cuánto dura la ventana de traspasos? Es para un amigo. Y lo he buscado y termina el 10 de febrero, que no queda nada, quedan 2 meses.
Hostia, no queda nada para el deadline.
Quedan 2 mesecillos.
Pues nada, ahora ya tenemos Navidad, que en la NBA siempre es un periodo guay. Luego deadline, All-Star, sí. Bueno, que aquí no paran de pasar cosas. Muy atentos al deadline este año porque yo espero algún movimiento de los Mavericks. Por favor.
Hombre, esperemos. Rezamos. Esperemos que sí. Seguro que sí. Y yo tengo ganas de hablar de traspasos, porque esta plantilla me da pereza, o sea, me provoca cero interés, o sea, la gente que juega para nosotros ahora mismo. Íñigo Corraleche nos dejó otro comentario con simbolitos de unicornio. Pues sí. Luego hablamos de KP.
Hablaremos del unicornio, sí.
Yeah. 197 Galán, por supuesto, nos dice: buen programa. Acabo de ver la vuelta de Luca para ganar a Clippers en la prórroga. ¿No creéis que viendo nuestro porcentaje en triples habría que prohibir a los Mavs tirar triples? Hombre, no estaría mal. En lo positivo, hostia, si KP ha vuelto.
Si prohibimos a este equipo tirar triples, ya no sé a qué jugamos, ya no jugamos a nada. Pero sí, está siendo en algunos partidos terribles. Estábamos remontando ahí atrás, pero esta semana volvió a ser complicadete el porcentaje de triples.
En lo positivo, KP ha vuelto. En lo negativo, de lo de siempre. Tenemos los peores pivots de la NBA. Y tenemos que hablar de Tim Hardaway. Posible gran problema. Esperemos
que
lo
de
Brunson no sea nada.
Tenemos que hablar de Tim Hardaway esta semana, ¿eh? Tenemos que hablar de Hardaway porque está peor que nunca Hardaway.
Está siendo duro de ver.
Sí, sí.
Eusebio 117 nos dice: buenas, gran programa. No como el equipo. A mí me da la impresión de que esta plantilla con Doncic a su mejor nivel tiene como techo quinto o sexto. Con el actual Doncic playing. ¿Y por qué hay 3 equipos que no cuentan para competir? ¿Qué pensáis?
Pues no lo sé. Es que tampoco, tal y como hemos empezado, yo creo que podemos librarnos del play-in con, no sé si con facilidad, pero de manera sólida, por lo menos. No sé. En los últimos 10 llevamos 5 victorias, 5 derrotas. Ha sido una racha malilla. Y aún así vamos 18. Bueno, ahora vienen partidos fáciles. Os lo contaremos al final del podcast. Y ya van casi 20 partidos de la temporada. Yo creo que tampoco hay que pensar en el play-in. Si todo sigue como está ahora mismo, yo creo que entramos en playoff. Y si mejora el equipo después del deadline, podemos entrar ya a intentar pelear por el factor cancha, creo. Ojo. Lesiones mediante.
Para mí lo que cambia un poco esto que está comentando Eusebio es que KP parece que está jugando muy bien. Entonces ahí nos tira un poquito para arriba. ¿Qué tira para abajo? El resto. Somos bastante malos.
Los que no son rubios, el resto no están haciendo mal. Sí, bueno, la frase de Quique, KP marca el techo, Luca marca el suelo, entonces tampoco hay que obsesionarse con el nivel de Luca en cuanto a techo del equipo, porque Luca te va a dar siempre esos partidos de 37-7, más o menos con regularidad, y en cuanto KP esté al nivel al que está, yo creo que podemos pelear bastante. Si no estuviera KP, pues Luca tendría que estar al nivel de meter 40 en vez de 30, pero tocamos madera para que KP siga con nosotros y yo creo que con este KP todavía no hay que paniquear. Yo creo que el play-in de momento podemos salvarlo.
Veremos, a ver si no hay más lesiones y si nos respeta un poco ese sentido, porque sin Luca, que ayer, por cierto, estuvo cojeando un montón de tiempo,
sí, sí.
Sin Luca estamos bastante jodidos. Mugen nos dice, último comentario ya. Lo de las faltas que preguntaban en el otro comentario, yo lo veo más como una contraprestación por las protestas. Esto lo pensé yo también cuando lo leímos el otro comentario. No sé si te acuerdas, el de levantar la mano cuando hacía falta.
Sí.
Y dice, me explico, como Doncic tiene mucha fama de protestón, merecidísima por otra parte, en lugar de protestar menos, lo que hace es dejar bien claro cuando las reconoce para congraciarse con los árbitros. No sé si funcionará, pero es algo que hacen muchos jugadores de este tipo. El culebrón de Nilikina, jajajaja. Yo lo arreglaba llamándolo Frank o Bryant y a correr. Y si nos gusta, pues Nili o Kina. Y si, ¿cómo se nota la diferencia cuando está Doncic o no? Y seguimos con el culebrón Nili Kina, porque yo tengo aquí un comentario guardado que nos dejaron en Twitter. Déjame un segundo, ahí está. PCL8821 gracias por comentarnos, nos dejó en una respuesta al tweet del podcast, nos dijo: parece que tiene origen ruandés. El idioma de Ruanda se llama Kinyarwanda. De ahí vendrá la pronunciación. Frank Ntilikina, y pasa una captura de cómo se pronuncia. Ntilikina.
Ntilikina, ¿no? Bueno, seguimos con la misma pronunciación, por lo menos. En el anterior podcast dijimos que era flamenco, que era belga, que lo comprobé y efectivamente su... Bueno, él es nacido en Bélgica, aunque juegue con Francia, pero ascendencia ruandesa. Al final es del idioma ese. ¿Cómo se llamaba el idioma?
Espera, te lo digo. Se llama Kinyarwanda.
Kinyarwanda, vale. Aceptamos esta hipótesis como válida hasta que alguien nos demuestre lo contrario.
Lo contrario.
Se ha abierto el culebrón en Ntilikina. Si alguien dice, no, yo conozco a su tío abuelo y me dijo que venían de Macedonia.
Y se pronuncia Manolo.
Exacto. Pues si alguien tiene una teoría para seguir con esto, que nos la cuente. De momento vamos a dejar como oficial el nombre ruandés, pronunciación Ntilikina.
Este está siendo el hilo conductor de nuestra temporada del podcast, ¿eh? Lo de Ntilikina.
¿Quién lo diría, eh?
Sí, sí, lo nadie lo pensaba. Pensábamos que iba a ser un jugador de profundidad de banquillo y al final nos está dando mucho contenido. Muchas gracias, Frank.
Muchísimo contenido, exacto. Fichaje por la banda que nos está dando muchísimo contenido en el podcast. Y encima mete canastas. Esto es una maravilla. Bueno,
por cierto,
dime.
Nada, yo terminé con esto, pero quiero recordarte que tengo una estadística que encontré el otro día, que quiero comentártela porque me ha hecho mucha gracia, y la metemos cuando tú me digas.
No, puedes comentarla ahora. Me parece,
vale, así antes de empezar en las crónicas.
Estaba para calentar motores.
Chequeando un poco las estadísticas de los Mavericks, siempre lo miro para ver un poco cómo va el asunto y tal. Uh-huh. Y hay una cosa que me hace mucha gracia, y es que somos, atención a esto, primeros en rebotes ofensivos, ojo, bueno, de puta madre.
Pues, increíble, vamos.
Penúltimos en rebote defensivo.
Muy bien, así se hace. No cerramos un puto rebote. Bueno, bien.
Es muy curioso esto, o sea, ¿cómo se puede ser tan puto malo?
¿Pero quién está cogiendo los rebotes ofensivos? Yo no veo que eso ocurra en los partidos. ¿Estoy ciego?
Sí, yo...
Bueno, Willy Caulistén ayer cogió 3. Buah, ¿qué me estás contando? Y el otro día Porzingis cogió 4. Bueno...
Sí, no somos malos, pero es que en defensa somos malísimos.
Sí,
es
en
muy
defensa,
curioso ser
pero
uno
me sorprende más
y
lo de ser, me sorprende más lo de ser primeros en ataque que ser últimos en defensa, ¿eh? Porque en defensa ya sé que no cogemos un puto rebote, pero en ataque, o sea, sí, tenemos reboteadores ofensivos. Bueno, KP está haciendo putbacks y tal, y Finis...
Tenemos a Dorian.
Pero bueno, para ser primeros, wow.
Ya.
Buena noticia.
Bueno, ahí te lo dejo.
Perfecto, me ha gustado. Pues... Con esto pasamos a la siguiente parte, vamos a hablar de las crónicas. 2 partidos ha habido esta semana, 1 victoria, 1 derrota. Ahora os lo contamos, así que venga, un poquito de música y vamos. Vale, como os decíamos, partido del martes contra Los Ángeles Clippers. Victoria en la prórroga, 112 a 104. Veríais ese partido. Esto fue el martes, estoy dudando ya de si fue el martes. Estoy un poco desubicado.
Fue el martes, correcto, sí.
Fue el martes, sí, no me estoy liando. Sí, correcto. Veríais todos el triple de Paul George para forzar la prórroga haciendo 55 pasos. Y un partido que iba a ser victoria fácil, que ya íbamos como 5 o 6 arriba cuando quedaba un minuto, se nos empezó a complicar, al final los enchufaron ahí un par de triples y hubo que ir a la prórroga, pero en la prórroga los Mavericks muy muy superiores, o sea que sí, victoria que sienta bastante bien. Además, perdiendo toda la primera parte de los Mavericks, se remonta la segunda parte y al final se gana la prórroga con bastante comodidad, así que genial.
Pues sí, y un partido que me gustó, o sea, tuvo cosas que no me gustaron, pero otras que sí, y como que estuvo muy competido, y remamos mucho, y al final jugamos muy bien, yo creo, doblaron mucho a Luka, nosotros también doblamos, sí, a Paul George, y en la prórroga que dejamos en un punto a los Clippers, y cerramos ahí una victoria que teníamos en la mano y la dejamos escapar como... No sé cómo decir, pero que se, sí, estaba, sí, se escapó entre los dedos.
Estaba hecha, nos relajamos muchísimo en las últimas posesiones y se paga. Aún así, partidazo de los Mavericks, buen partido de los Mavericks, a pesar del porcentaje de triples, que sobre todo en la primera parte metía miedo, creo recordar que fue la primera en la que no metíamos una, acabamos con un 30,8% en triples, bastante mal, pero bueno, Porzingis, 30 puntos, 7 rebotes, una asistencia, un robo, un tapón, con un 56 en tiros de campo, 2 de 5 en triples, partidazo de Porzingis, partido muy redondo de Porzingis, venía de hacer una racha, lo tenía por aquí, no sé cuántos, 7 partidos me parece que hizo de más de 20 puntos y encima estaba promediando porcentajes de 50-40-90 en esta racha, en fin, ya sabéis cómo está KP, tenéis un vídeo en YouTube hablando un poco de él. Ayer no fue tan bueno el partido, pero este último contra los Clippers, muy muy dominante, jugando muy distinto a cómo jugaba el año pasado, recibiendo poste bajo, botando más ahí, tirando más ganchito, lo que le pedíamos en el vídeo que hicimos para YouTube, muy bien. También hay que decir que este partido tiró 10 tiros libres porque los árbitros no paraban de pitar técnicas, y 3 segundos en ataque y 3 segundos en defensa, y al final KP se hinchó a tiros libres.
Quien no está nada bien, y es, lo digo porque es después de Luka el jugador que más tiros tiró del partido de los Mavericks, es Hardaway, porque también ayer hizo un partido horrible, acabó con 13 puntos, 5 rebotes, 2 asistencias, 5 de 17 otra vez en tiros de campo, 2 de 10 en triples, horrible Hardaway, como decían en los comentarios.
Horrible, muy muy mal partido, el 2 de 10 en triples muy doloroso, tirando una selección de tiro terriblemente mala, yo ya cada vez que la... Hoy, en el partido de ayer, luego comentaremos un poco más, pero se hizo la típica jugada de no, yes, pero fue no. O sea, hubo una recibió en poste medio que empezó a girar sobre sí mismo, que se tiró un tiro
con Raúl Siñoneto.
Y que, sí, y que no tocó aro y que fue como... Yo llevaba ya un minuto diciendo, por favor, suéltala, pásala, por favor, pásala, no, pásala, pásala, y nada. Se empeñó y al final la cagó. Terrible Hardaway, 5 de 17 en tiros de campo, terrible. Interesante el dato que decías de el segundo que más tiros tiró, porque luego para que digan que lo de... Para que veáis que lo de KP es real, que no le dan quizás a veces todos los tiros que le podrían dar para lo que cobra, es que Luka tiró 21 en este partido, Hardaway 17, KP 16 y Dorian Finney-Smith 14. O sea, ahora mismo por ahí andan los números. Luka es que, 9 de 21.
Es que de Dorian tenemos que hablar también, porque un partidazo en defensa, a mí me parece que defendió a Paul George muy, 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 muy bien, pero es que en la primera parte... ¡Uf! Fue horrible. Igual se tiró 6 triples y empezó 0 de 6, pero fácilmente. Y
después
en la segunda parte, muy bien. O sea, metió 2 triples muy importantes, pero era horrible. Además, como que se veía que iba a fallar, rollo, como los tiraba con mucha bomba, en plan, como con mucho arco. Y decías, esto es, claramente lo falla. Y efectivamente lo fallaba.
Sí, al final acaba con 7 de 14 en tiros de campo y 2 de 8 en triples, que bueno. 3 robos, 17 puntos. Al final fue un buen partido de Finney-Smith, pero sí que la primera parte llovían piedras.
Sí.
Y otro que también tiró bastante piedra fue Luka, que acabó con 4 de 11 en triples, que no es lo peor del mundo, es un 36%. 9 de 21 en tiros de campo, un 42%, más o menos. Pero bueno, tuvo tramos de estar bastante fallón. 26 puntos al final, 9 rebotes, 9 asistencias. Ya sabéis, mal partido de Luka Doncic. Un robo, 2 tapones también. Pero bueno, yo creo que por tramos bastante bien, pero por tramos también bastante cansado, volvía de lesión, un poco fallón, tiros un poquito forzados algunos, el 4 de 12 triples que consiguió maquillar un poco, pero bueno, y tampoco fue un gran partido de Luka ayer. No está siendo la mejor temporada de Luka, probablemente la peor de las dos últimas, de las tres últimas, desde su temporada rookie. Y nos hace falta que, sobre todo, que se ponga un poquito más en forma. Yo lo sigo viendo un poco Luka Monchis,
Un poquito Luka Monchi, sí. También hay que decir que viene de lesión. Estos son los dos primeros partidos que jugó tras la lesión. Parecía que el paroncillo de Thanksgiving le estaba viniendo bien, pero ayer otra vez ahí recogiendo un poco y tal. Pero bueno,
tuvo que parar ayer. Tuvo que descalzarse un rato, que le miraran el tobillo, en fin.
Esperemos
si
que no sea nada.
Estas cosas, sí.
Además, en este partido se lesiona Jalen Brunson. 11 minutos jugó y se lesiona. Parece que al final no es nada grave, pero tenía bastante mala pinta. Otra vez así una lesión de tobillo rara. Y esperemos que vuelva próximamente. Yo creo que en los próximos partidos ya estará. No parecía... Estaba, creo que, cuestionable. También volvió ayer Bullock después de un proceso griposo nada que ver con COVID. Y también está fuera Frank Ntilikina.
Sí.
Que... también parece que no es nada muy grave, pero tiene como algo en la pantorrilla que lo está teniendo fuera por ahora. Ojo con las lesiones de pantorrilla en el FIFA.
En el FIFA, lesión de pantorrilla son tres años de baja.
Sí.
¿Cuál era la otra?
¿Hueso
de la rabadilla?
Sí, puede ser rotura de
rabadilla.
¿Eh?
Sí, la lesión de la en la rabadilla en el FIFA es prácticamente career ending.
Sí, sí, que
no
nosotros tenemos... El Ricardinho, que fichamos de la Liga Brasileña con 17 años, metía 15 goles, se rompía la rabadilla y era, o sea, desgracia. O sea.
3 años de baja.
Sí.
Perfecto, tened cuidado con las rabadillas. Maxi Kleber jugó 35 minutos en este partido, volvió de lesión en el anterior y aún así consiguió jugar 35 en el siguiente. Buena aportación de Kleber, a pesar de que solo 8 puntos, 2 de 6 en tiros de campo, no muy bien, pero 9 rebotes, 6 asistencias, 2 robos, 1 tapón, más 10 en cancha, el mejor del equipo. Vuelve Kleber para dar equilibrio, ayer también se vio bastante, qué buena pareja hace interior
taponazo.
Hizo un taponazo y un alley-oop bastante chulo también, metió triples, ayer fue un partidazo de Kleber, ahora os contamos, pero qué buena pareja hace con KP y qué bien que puedan estar juntos en cancha porque pegan muchísimo.
El quinteto de la muerte de los Mavericks, que es con Kleber y con KP, a mí me encanta. O sea, hacen una pareja buenísima. Además, Kleber está jugando muy, muy bien el short roll cuando hacen el doble a... O sea, sí. Dos contra uno a Luka. Decide muy bien en la bombilla. Siempre. Es un tío bastante inteligente. Entonces, pues se hinchó ahí a asistencias. Al final, 6 asistencias se hizo Kleber.
Sí, sí, muy bien, muy bien. Ya sabéis que aquí nos encanta y nos sigue encantando. Ya volvió de lesión con dudas, empezó esta temporada un poco mal, pero yo creo que a partir de ahora nos va a aportar muchísimo. Y todo lo que sea no ver en cancha a Powell ni a Willie Cauley-Stein también son buenas noticias. Por parte de los Clippers, Reggie Jackson nos metió 31 puntos, sí. 10 rebotes, en fin, Reggie Jackson haciendo de las suyas contra Michael los Mavericks. Jordan. Michael Jordan contra los Mavericks, ya lo sabemos, es lo que hay. Y Paul George metió 26, 7 de 23 en tiro de campo, lo defendimos bastante bien a Paul sí. George, estuvo bastante más fallón que en el partido anterior, a pesar de eso, 26 puntos, 9 rebotes, 6 asistencias, pero partido normal de Paul George, que está a un nivelazo este año y que lo conseguimos contener, y también a Subac, que también nos había hecho un poco un traje y en este partido solo consiguió meter 3 tiros de 5, así que bien, bien ahí yo creo los Mavericks en defensa. Pasamos sí, al siguiente, si quieres.
Sí, perfecto, por mí perfecto. Yo creo que fue un partido que lo vi... empezamos medio mal, pero lo empezamos a controlar y me vi como seguro de decir, vale, estamos siendo bastante mejores, creo que vamos a ganar este partido.
Sí.
Pasamos
sí,
al siguiente, si quieres.
Parece que los Mavericks son mejores que los Clippers, es la sensación que da, que los Clippers sin Kawhi, así que eso son buenas sí. noticias. Las dos veces que nos medimos contra ellos, a pesar de la primera derrota, yo creo que los tenemos controlados. Si tocara ahora una serie sería otro cuento. Sí, ayer, 120-114, derrota contra Washington Wizards, unos Wizards que sabéis que vienen como un puto tren este año, van ahora mismo terceros de la conferencia este, los Wizards por delante de los Bulls, 13-7 de récord, están jugando bien los Wizards, Bradley Beal es un dios y juegan muy ordenados, en el triple poste el otro día le hizo Víctor la pizarra a los Wizards, y la verdad es que da gusto ver los automatismos que tienen, la manera de jugar, lo fácil que lo hacen en ataque. Es un equipo muy compenetrado, que juega muy bien en equipo. Y además tienen, para mí, el factor que decidió un poco este partido, aunque la victoria es muy ajustada y pudo pasar cualquier cosa al final, tienen dos pivots que cuando la cogen debajo del aro la meten, tío. Me da mucha envidia.
Pues sí. Y me encanta Gafford. Yo no sé si te acuerdas.
Sí, a mí también.
Llevo diciendo desde que hacemos el podcast, o sea, yo creo que incluso... Ya tenemos el podcast cuando lo drafteamos, no sé si estamos ya en Planeta, pero para mí era un tío que me molaba mucho para Dallas, porque es típico pivot moderno que me flipa, o sea, va a todos los tapones, cuando está debajo del aro hace un mate, es durísimo, o sea, me flipa Gafford. Y
sí,
me
ahora te dirán, un que robo moderno, te dirán que no es muy moderno porque no tira triples y tal, pero bueno, puede cambiar en defensa, corre
estilo
la cancha
Capela,
menos,
en plan, de ese
es
estilo.
Móvil, sí, puede jugar ahí el...
No es tan fuerte.
El spot muy bien, la sube muy bien cuando la tiene bajo el aro, y es que eso da envidia, de coger 10 rebotes ayer, sí. Pero es que la superioridad física de tanto de Gafford como de Montrezl Harrell, que ayer no tuvo un gran partido Harrell, pero es como que la superioridad y la potencia que tienen ahí abajo contra Willie Cauley-Stein y contra Powell, es que de verdad, siendo igual de malos todos, es cuestión sí. de fuerza y de potencia y de ganas.
Sí, y le dan dos tapones, pero para mí fueron 8, o sea, como que iba todo, le da igual que le haga un póster terrible, es un poco estilo Kleber en ese sentido, en plan, va siempre al tapón, y
le dieron
y mola,
una,
mola mucho.
Le dieron un tapón a Willy contra Gafford, me parece que fue una falta terrible, una falta
sí,
clarísima.
Los árbitros malísimos,
los árbitros
malísimos, muy malos, pero bueno, derrota que, como decías, realmente podría haber llegado... por cualquiera de las dos partes. Al final estábamos igualados faltando 3 minutos y los Wizards decidieron mejor. Pero sí. Pero bueno, fue una derrota muy igualada, muy competida. Creo que es un partido que podríamos haber ganado. Fallamos muchos tiros a libres abiertos ayer. Bryce me decía que al final metimos 36% en triples, si no me equivoco.
37,5 metimos al final.
Pero
ah, no,
me daba
no,
sensación
no,
de que...
37,5 no, 37,5 fueron los Wizards, 36,8 nosotros.
36,8. Pero es como que en momentos importantes fallamos tiros a triples abiertos, Hardaway falla algún triple abierto faltando 4 minutos, al principio Bullock falló bastante, aunque luego metió un par, hizo un 2 de 7 en triples.
A ver, para que te hagas una idea, los Wizards tiraron 9 de 24 y nosotros 14 de 38, o sea, fallamos 24 triples, fallamos los mismos que tiraron ellos. Entonces ya, yo ya. Creo que la sensación, el eye testing ahí era de que nos metíamos un calderón, a pesar del porcentaje, que tampoco es bueno, pero sí que muy desesperante por tramos. Bullock es que no metió ni uno, o sea, metió 2 de 7, pone aquí, y te juro que no me acuerdo. Para mí fueron 0 de 15.
Sí, también muy importante, los puntos en la pintura de los de Washington, que fue ahí un poco la, lo que fue decisivo, que metieron 60 puntos en la pintura, que no se puede permitir si quieres ser una defensa competitiva. Y en este partido no lo hemos sido, porque aunque durante la temporada sí, en este ni muchísimo menos, tienes que limitar mucho los puntos en la pintura. Nos meten 41 en el primer cuarto.
Sí, no, el partido súper pasado de anotación. Final 120-114, que tampoco es una barbaridad, pero me parece que llegamos al final del tercer cuarto ya 100-100 casi, o 90 y pico.
Sí, sí.
Quería mencionar se me ha ido. Se me acaba. Ah, sí, el tema de la defensa. Para mí, el peor partido quizás de los Mavericks defensivamente este año, de lo que he visto así un poco por encima, de los peores partidos defensivamente. Entraban como querían en la zona, cualquiera entraba en la zona fácilmente. Llegábamos muy tarde a puntear los tiros abiertos también. Bueno, yo creo que de los peores estábamos defendiendo mejor que esto, y a pesar de que los Wizards son un buen equipo y bueno, eso, en ataque juegan bastante organizados y juegan con mucho criterio, pero no puede ser, o sea, esta defensa hay que mejorarla un poquito. También se notó que Reggie Bullock no estaba muy activo, bastante mal partido en los dos lados, no llegaba mucho a puntear fuera, y de lo poco bueno en defensa, Maxi, que hizo un buen partido en defensa, Porzingis tampoco estuvo especialmente intenso, a pesar de los tres robos, pero en general bastante flojo.
Sí, tanto Hardaway como Bullock me están dando bastante pereza verlos. Brown jugó bastante bien ayer, lleva un par de partidos bastante decentes. Burke muy bien.
Sí.
Porque está supliendo un poquito a Jalen Brunson
y a
Tiliquina. Y está cogiendo ese puntito de... Que, por cierto, no entiendo que Josh Green no juegue ni un minuto. O sea, en ningún partido. O sea,
Y ayer Burke en 11 minutos, 14 puntos. La verdad, y 4 asistencias. O sea, la aportación fue súper intensiva.
Sí.
Pero bueno... Burke lo hace así a rachas. Veía un, no sé quién ponía en Twitter, que quedaba esto contra Los Ángeles. Bueno, no sé si es peor equipo los Lakers o los Clippers que estos Wizards, ¿sabes? Al final, este era un partido importante contra un equipo potente y dio la cara y tal. Pero bueno.
Ese mid-range que tiene es money.
La suspensión. Sí. Está bien, a veces se le va un poco la pinza, también hay que decirlo. Sí, a veces se le va un poco la olla, pero bueno.
Es antivacunas.
Para estos 10 minutos, si hace estos tipo partidos de 11 minutos y meter 4 o 12 puntos, es una maravilla que tener a alguien revulsivo así en el banquillo. Números de los protagonistas. Luka Doncic, 13 de 25 en tiros de campo, un 52%, 3 de 9 en triples, y acabó con 33 puntos, 10 asistencias, 4 rebotes solamente, y bastante buen partido de Luka. Eso, cansado por tramos, cojeando por tramos, fue bastante irregular durante el partido, pero tuvo ahí, sobre todo en la primera parte, tramos de meter varios triples seguidos. En el primer cuarto acaba con 15 puntos, si no me equivoco, fue cuando más activo estaba, creo que 15 puntos y todos los triples que metió, o 2 de 3 en triples. Y después se fue desinflando, yo creo que por el cansancio también.
Sí, también tuvo el rollo ese del tobillo, que ahí lo paró bastante. Empezó muy bien, que le dio para tener una stat line muy buena, pero en la segunda parte no fue suficiente. Y KP 13-7-3-3-1, lo vi muy intenso en los robos. Estuvo muy, muy bien en intentando ir a líneas de pase.
Sí,
y
todo el rato
consigue.
A la línea de pase de Gafford arriba, arriesgando bastante en esa, vi muy atento, sí.
Pero no le entraron los tiros. Aparte de que no tiró suficientes, para mi gusto, solo 12, no le entraron los triples, 0 de 3, y no estaba tan acertado como estuvo estos últimos partidos, que en el poste estaba un poquito más fino, más tira hacia adentro. Si tiró así un par de tiros que no eran demasiado buenos y no le entraron, y eso le pesó a la confianza. Pero bueno, no me pareció un partido horrible de por
sí. No fue un partido tan malo. Yo acabo de alucinar bastante al ver las estates. Yo pensé que había metido más tiros, porque le recuerdo algún tiro difícil que metió, algún ganchito, jugando bastante bien al poste, lo sé. Sí. No, me da la sensación de que había metido más de 13, pero solamente 13 puntos en este. También, eso, 4 de 12 en tiros, 4 de 12 hizo Hardaway también para 10 puntos en su caso. Bastante peor el partido de Hardaway, yo creo, que el de Porzingis, por lo menos desde subjetivamente, viendo el eye testing, bastante peor el de Tim Hardaway.
Sí, es curioso. En general no me está gustando mucho los Mavericks como están jugando, pero vemos que van ganando. Este podcast hemos hecho un 1-1, pero era un partido que se podría haber ganado perfectamente. Al final fue un poco moneda al aire y los Wizards jugaron muy bien también. Y eso es Interadding a Dinwiddie. Pero hay una cosa que me gusta, y antes viendo los datos también lo veía. Ahora somos el equipo, el séptimo equipo que más triples intenta, y el 21 en porcentaje en triples. en el momento en el que empecemos a igualar un poquito, a subir un poquito el porcentaje, porque no tenemos tan malos tiradores. En realidad deberíamos tener un equipo que estuviese bastante decente en tiros,
sí,
en porcentaje
mitad,
de triples.
Por lo menos.
Sí, quiero decir, estar entre el 15, 14, una cosa más normal. Eso nos va a subir muchísimo el offensive rating y vamos a ser mucho más productivos en ataque. Este equipo está hecho para eso, un poco, para que Luka penetre y tirar triples. Y no sé si es el cambio de balón o que, no sé, todo el mundo llegó mal de las vacaciones, pero es que no metemos un triple, ni nosotros ni nadie en la liga, pero nosotros en especial, sobre todo cuando tenemos eso, Hardaway, que se supone que es un tío de 40%, Bullock, que es un tío de 40%, Porzingis, Kleber, no sé, somos un equipo que debería estar en porcentajes importantes. Y
sí,
no, y
realmente es que no tenemos prácticamente malos tiradores en la plantilla, o sea, quitando Powell y Cauley-Stein, de los que tienen minutos, todos están capacitados para meter más o menos buen porcentaje de tres, y de momento no lo estamos viendo. Yo creo que la vuelta de Maxi nos va a ayudar bastante. Ya no tanto a meterlos él, pero a generar, a que el flow en ataque sea un poquito mejor,
sí.
Y creo que vamos a generar mejores tiros con Maxi en pista.
Sí, el único que está en sus números es Maxi, 41,2%, es más o menos lo que hizo el año pasado, que está muy muy bien. Sí. Treiborg también está muy bien, pero tiró muy poquitos. Y luego el siguiente ya es Powell, que tira casi nada, y Nilikina, que son un 36%, que no es suficiente. O sea, tenemos que tener muchísimo más, hay mucho más potencial de tiro. Esperemos que llegue.
Sí, no sé cómo están las estates de Porzingis este año, porque después de este tramo yo creo que debe estar en bueno, de las mejores estadísticas lo que lleva de carrera en los Mavericks, por lo menos. Yo creo que hasta ahora igual es su mejor temporada en algunos apartados, ¿no?
Pues mira, está haciendo 20 puntos, 20,5 puntos, 8,1 rebotes y 2 asistencias. Comparándolo con otros años, sí, está siendo el mejor de los Mavericks, o sea, el mejor de sus años en los Mavericks, un poquito peor que el mejor año en Nueva York, que hizo 22,7. A nivel de tapones, está siendo el segundo mejor, el primer año hizo 2,0 por partido, eso también me parece muy importante, y sus rebotes sí que están bajando, quizás también debido a que está jugando bastante de 4, siempre juega bastante de 4, pero bueno, un nuevo entrenador, es un nuevo sistema, y quien cierra los rebotes es un poco diferente y tal. A nivel de porcentajes, en tiros de 2 está un pelín por debajo del año pasado, pero muy similar, muy bien. Y en tiros de 3 está siendo el peor.
Está en 32,9 en tiros de 3, estoy viendo. Bastante sí. Mal, pero bueno, esta sí. Última racha, ya os digo, estaba más cerca del 40. Sí. Así que esperemos que lo pueda levantar un poquito. Pero bueno, vamos a hablar de Porzingis. Venga, vamos si quieres a la siguiente parte. Hablamos un poco de esta encuesta que pusimos en Twitter. Os preguntábamos en Twitter que qué pensabais cuando Porzingis jugaba, como estaba jugando hasta ahora, esta racha tan buena que ha tenido, si lo que pensabais o lo que os pasaba por la cabeza era, es hora de traspasarlo, ahora tiene valor, ahora es el momento de quitarnos de encima Porzingis, quitarnos de encima su contrato, quitarnos de encima sus lesiones y buscar algo con un valor justo, pero bueno, a cambio de Porzingis, o os poníais contentos, en plan, está jugando bien y con la pareja Luka y KP vamos a llegar muy lejos. Así que si os parece, lo comentamos ahora en la segunda parte, vamos a hablar un poco de música de Horus, como siempre, sintonía, descansito y hablamos de la encuesta, que ha tenido bastante salsa. Bueno, pues vamos allá. El día 24, o sea, hace 4 días, poníamos la encuesta en Twitter. Tenemos debate. Cuando KP está a este nivel, ¿qué pensáis? Opción A, hora de traspasarlo. Opción B, siempre en mi equipo. Y el resultado es mega ajustado. O sea, yo no me lo esperaba así. ¿Tú te lo esperabas?
Yo me esperaba
así.
Un aplastante, hay que quedárselo.
Yo también, y sobre todo por la racha que venía, ¿sabes? Fue un poco oportunista la encuesta, lo hicimos cuando mejor estaba jugando. 48,1% dice que hay que traspasarlo, 51,9% que se lo quedan. O sea, 208 votos. 208 votos.
La verdad es que está muy
bien.
Quedan
2 días de encuesta. Pero bastante muestra. Bastante muestra para prácticamente un 50%. Entonces, claro, esto es un debate difícil, por lo que parece. Difícil de convencer a nadie aquí. Yo creo que estoy un poco más en el lado de quedármelo y tú estás un poco más en el lado de traspasarlo. Pero también estamos un poco 50-50, creo.
Estamos 50-50. Yo, obviamente, cuando juega también es en plan, joder, de puta madre. Si juegas así siempre, venga, quédate. pero son decepciones tras decepciones estos años y estoy como muy desencantado con la plantilla. Y si hubiese un traspaso donde no saliésemos perdiendo, hablabas tú que tenía que ser una cosa justa, no me importaría cambiar. Pero bueno, yo si juego así, a tope con él, porque si juego así, lo que nos van a dar es difícil que juegue tan bien como estuvo jugando estos días por Singis.
Sí, no nos darían algo tan bueno, pero bueno, digamos, por un valor más o menos justo, no va a ser un jugador que sea Porzingis a este nivel, pero va a ser un jugador que sea Porzingis a un nivel más normal, yo creo. Sí. Algo así. Bastante división de opiniones en los comentarios. Había gente que decía que el traspaso no era por Porzingis, Porzingis no era el problema. Otros que dicen que, bueno, que preguntaba a muchos por qué lo íbamos a traspasar. Y el motivo es las lesiones, obviamente. Si Porzingis no tuviera el físico de cristal que tiene, pues se confiaría un poco más, pero parece que se va a lesionar inevitablemente y que cuando... Bueno, que cuando está jugando así de bien parece el mejor momento para traspasarlo, porque sabemos que cuando está lesionado no tiene valor de mercado. Entonces, ahí es imposible traspasarlo. Si se traspasa, tiene que ser ahora, y ahora no apetece. Yo sigo pensando que el fit con Luka es inmejorable, y eso me lleva a querer quedármelo y porque me gusta mucho su manera de jugar. Pero habría que ver ofertas, por supuesto. Proponía, por ejemplo, Nebus de Becker, un trade de Karl-Anthony Towns por Porzingis. Yo entiendo que a eso le decimos que sí siempre.
Siempre, siempre, siempre. No sé qué tendríamos que meter también ahí para que funcionase, pero yo creo que nada.
Cosas,
¿no? Yo creo que nada. Es difícil, es difícil. Yo creo que... O sea, a ti te gusta mucho el fit. El fit... Estoy harto de los fits.
Estoy harto del fit también yo. Sí.
Pero no sé. Creo que... No sé si sería lo mejor. Creo que hay... Que me gustaría ver a Luka con un... LeBron Wade, digamos, con un Wade, un otro alero.
Bradley Beal.
Un Bradley Beal, sí, correcto. Un jugador más de ese estilo que también te dé puntos y pueda defender guay. Pero bueno, a ver, estoy hablando por hablar. Porzingis, la verdad es que está jugando al mejor nivel desde la burbuja, seguramente, hasta ahora mismo.
Eso seguro.
Y no nos vamos a precipitar traspasándolo. Yo creo que es difícil que se traspase, incluso este año. Antes creía que era más probable que se traspasase antes del trade deadline, pero viendo que los Mavericks van ganando partidos, creo que no lo van a traspasar y que antes moverían otras piezas del equipo.
Sobre todo a mí hay una cosa que me tira para atrás de cara a que haya un traspaso, que es que prácticamente, si solo hubiera el movimiento de KP, y o sea, se tendría que hacer obligatoriamente por un interior. Si lo haces por un exterior... Tus interiores van a ser Kleber y Powell o Willie Cauley-Stein. Con eso no vas a ningún lado. O sea, los que ya tenemos un juego interior bastante flojete. Porzingis es un poco el que le da calidad ahí a esa parte. Y o lo traspasas por otro interior o te armas alguna para traerte algún interior. Pero es que imagínate sí. Que lo traspasas por Bradley Beal. No, o sea, subes el techo del equipo, la calidad del equipo. Sí, Bradley Beal me parece mejor jugador que Porzingis. Pero descompensas la plantilla una barbaridad. Desbalanceas muchísimo los quintetos, yo creo.
Me parece
o sea, lo haría,
o sea,
lo haría.
Que juegue Dwight Powell 30 minutos.
Lo haría, pero creo que no seríamos contender por ese motivo, ¿sabes? Porque tendríamos una plantilla, o sea, un quinteto más desbalanceado y que con eso tampoco íbamos a llegar tan lejos. O sea, igual a nivel individual ganaríamos, pero igual a nivel colectivo tampoco nos iría tan bien, yo creo. No creo que ganáramos muchos más partidos ahora mismo con un Bradley Beal en el equipo. No sé, corregidme. Probablemente lo que estoy diciendo es una barbaridad, pero viendo los partidos que estamos ganando ahora, viendo los que se podrían ganar y los que no... Me imagino este equipo jugando Powell y Kleber de interiores 40 minutos, y por mucho backcourt que tengas, lo veo complicado.
Yo creo que es que Bradley Beal sería un salto demasiado grande como para que no
hubiese... Bradley Beal igual es como es imposible que te traspasen por Singles.
Exacto, si fuese algo más...
Wiggins.
Claro, si fuese algo más así, creo que estaría totalmente de acuerdo. Algo más de un tier 2-3, pero es que...
Exacto.
Beal es demasiado bueno como para no mejorar.
Beal quizás es demasiado, pero un Porzingis en la posición de 2-3, con sus defectos y sus virtudes.
Sí,
un Wiggins,
sí.
Por ejemplo, por decir jugadores que cobren así parecido y tal. No sé, sería mejor jugador,
prefiero
sí, jugaría mejor
a
el
Wiggins,
equipo.
Pero...
Sí, pero bueno, hace unos meses te lo preguntan y lo largas, lo pones un lacito y la mitad del Twitter también, que no mientan ahora.
Si nos meten a Kuminga ahí o a Wiseman o algo...
¿Ves? Si entra Wiseman, un jugador que te pueda dar algo de esperanza en los puestos interiores, aunque Wiseman ya sabemos, Haría falta, yo creo, rebalancear la plantilla. Es difícil traspasar a Porzingis porque es muy unicornio y te cubre muchas cosas. O sea, al final es nuestro jugador difícil, más alto, es el mejor reboteador, es el... No sé, es
y además,
el mejor bloqueador.
Hay un problema y es que te puede definir totalmente a una front office. O sea, lo traspasas. Te sale mal claro. El traspaso y, sí. Y la has cagado. La has cagado y es tu primer movimiento como GM y la has liado parda, básicamente.
Sí, de hecho quería hablar de esto porque el primer comentario que hay en el tweet es de Marc Berix, que entiendo que es una cuenta argentina de los Mavericks, que dice... Tenemos una dirigencia de inútiles. Prefiero quedarme con lo seguro y con lo que está funcionando antes que traer otro Richardson. El problema de Dallas es el banco, no Porzingis. Pero básicamente es interesante el tema de mira. Ya sabemos cómo se las gasta esta front office, que no es la front office que hizo el resto de traspasos. Entonces hay que darles un voto de confianza ya a Nico Harrison y tal, porque él no es responsable de lo de Richardson. Pero eso es lo que dices tú. O sea, si ya no se nos está dando muy bien el tema de cambiar cromos, la puedes liar para siempre. O sea, te sale esto mal y te comes el contrato, la renovación de Luka sin posibilidades de ser contender, a lo mejor, como la líes mucho.
Sí, sí. No es fácil. No es fácil estar ahora mismo en la piel de Nico Harrison. Pero sí, yo estoy de acuerdo en que hay otras cosas que mover antes que Porzingis.
Sí.
Creo que lo que es obvio es que es el último año en el que confías en el proyecto. Si este año te vuelves a ir en primera ronda, no, para mí sería totalmente inaceptable que no hubiese cambios estilo echar a Porzingis. Si mete 35 puntos por partido en playoff, pues por supuesto
sí,
que
habrá
sí.
Habrá que ver de quién es culpa, pero sí.
Sí, pero es... ¿Sabes que el centro de tu proyecto es Luka? Y si no está funcionando el pairing y... Si mete 15 puntos por partido en playoff, yo creo que sí que es momento de darle una vuelta, ¿sabes? Creo que ya es momento ahora de pensar un poquito quién es totalmente necesario. Hardaway se quedó por menos dinero y tal, pero menuda mierda de temporada está haciendo.
Ojalá te hubiera sido por más dinero a otro sitio.
Powell mal, Kaulistein mal,
sí.
No sé.
Nuestro amigo Pablo a veces nos dice, igual que os engañaron a vosotros, no podéis engañar a vosotros a alguien. Igual que os colaron a vosotros 50 jugadores que eran una mierda, lo de Richardson, tal, lo de Bullock, no podéis timar vosotros a alguien. Y yo creo que Hardaway es típico jugador con el que puedes timar a una franquicia, con el que puedes timar a los Lakers. Es típico jugador con el que puedes timar a alguien. Le enseñas sus porcentajes de triples y, joder, Hardaway, tío, este tío hacía partidos de 35 puntos en Nueva York, si era la estrella del Madison, mira qué bien tira, mira qué mecánica, tal. Yo creo que se lo puedes colar a algún contender y sería una grandísima noticia colarle a cualquiera, a los Celtics, a los Lakers, bueno, a los Celtics ya les gustaría ser contender y a los Lakers tal y como van también, pero a cualquier equipo de estos con prisa, de esos equipos con prisa por ganar y por prisa por tener gente que meta puntos, colarles a un Hardaway y decirles, este tío en playoff va a meter 45.
Simplemente por cambiar un poco las piezas secundarias porque no está
A ver qué pasa, sí, sí.
Claro, es que a peor casi es imposible ir, porque Hardaway, ¿qué te está aportando ahora mismo? Un tío que parece que es un líder en el vestuario y guay y tal, pero está tirando mal, no está defendiendo.
Hace flopping.
Casi puedes meter a Bullock más minutos y que hagan lo mismo.
Sí, 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 total. A ver, entonces, tiene sus momentos, que tiene la muñeca caliente y te puede meter en un último cuarto dos o tres triples y te mete en partido.
Sí, sí,
eso,
y no
eso
le pesa, no le pesa
Hardaway,
el balón.
No le pesa, ha pasado con Hardaway y tiene una facilidad tremenda para tirar tiros en suspensión desde fuera, puede apretar el gatillo en cualquier momento y eso es la hostia. Pero sí. No es suficiente, y es lo que dices tú, no perdemos tanto. Sin Hardaway el equipo jugaría parecido. Y tienes la oportunidad de igual conseguir un jugador y descubrir un jugador que te aporte un poquito más.
Yo hay dos jugadores que, dime. Por decir súper rápido, que me apetecería que acabasen en los Mavericks, que son Dragic, por supuesto. No sé qué tendremos que mandar, pero es un jugador que me gustaría. Y Thaddeus Young, creo que nos vendría muy muy bien para reforzar un poco el puesto de Cleaver, Powell, que solo juegue uno de esos dos.
Vendría increíble. Yo, para terminar esta parte del tema de Porzingis, también quiero hacer una reflexión, que es, a ver, si decimos que el principal motivo para traspasar a Porzingis es la posibilidad de que vuelva a lesionarse, yo no quiero vivir así. Yo no quiero vivir la NBA pensando en que la gente se va a lesionar. Me niego.
Ya,
la salud es lo más importante. De un día para otro puede cambiarte la vida y a todos nos puede pasar cualquier cosa. Y Porzingis es verdad que se ha lesionado un par de veces y que pues puede ser un poco más propenso. Pero yo quiero disfrutar la NBA y el hype como si eso no existiera, pensando en lo que hay ahora. Y ahora hay un tío que mete 30 puntos por partido, que parece un extraterrestre, que mide 3 metros y tira triples. Y que si juega así, pues el equipo pinta bien y el proyecto pinta bien. No quiero pensar que se va a romper la rodilla mañana, porque así no disfruto la NBA. Y es que si te pones a pensar, ya no solo en la NBA, sino en cualquier ámbito de la vida, que mañana te va a ocurrir una desgracia, pues no disfrutas la vida. Entonces os invito a que dejéis de pensar en las lesiones. Haced como si no pasara. Si luego pasa, pues terrible, desgracia.
Ya lloraremos en el podcast.
Pues a todos nos jodió la de Thompson, a todos nos jodió la de... Bueno, la de Kawhi no me jodió tanto, pero... A todos nos han jodido lesiones, la de Rose, ha habido lesiones muy traumáticas, pero no puedes estar pensando que te va a pasar eso con cada jugador que te gusta, por mucho que ya se haya lesionado. Así que...
Pues, muy bonito, Bryce.
Optimismo con Porzingis y ya veremos qué pasa. Si te parece, comentamos brevemente lo que se viene. Los dos próximos partidos que se vienen la semana que viene, porque son bastante asequibles para los Mavericks y nos podríamos poner ahí con un récord interesante de 12-8. Cuartos de nuevo, recuperaríamos ese cuarto puesto si palma alguno de los Clippers, que son Cleveland y Cleveland
Pelicans.
Pelicans, correcto, sí. Ya nos hemos enfrentado a los dos, ¿verdad?
Creo que estás empeñado en que nos enfrentamos a los sí, Pelicans, sí.
No, a los Pelicans sí, a los Pelicans seguro.
Ah, sí, cierto, sí.
A los Cavs igual no, y yo estoy
no, a los Cavs empeñado creo que no. Que sí. No jugamos, vale, contra Ricky Rubio, creo.
Es verdad. Vale,
o sea,
pues...
que sí. Por cierto, Cleveland, Pelicans, son tres partidos muy asequibles seguidos.
Wow. Vale, Pelicans van 14 en la conferencia oeste, 5-17 de récord, equipo... pésimo, contra el que ya nos hemos enfrentado, ya sabéis que están cortísimos, a ver si Zion no vuelve, no tiene pinta de que vuelva tan inmediatamente, aunque ya está clear to practice, me parece, ya está haciendo entrenamientos completos, pero bueno, no sé yo si volverá por lo menos full de minutos, lo dudo. Y por otra parte, los Cavs, que estos están un poquito mejor que los Pelicans, ahora mismo van novenos en la conferencia este, con un récord de 10-10, que recuperan a Mobley, me parece, también, para este partido, o sea que sin confiarse contra los Cavaliers, porque están jugando bastante bien y nos pueden dar el susto.
Sí, aunque perdieron a ¿cómo se llama? Colin Sexton. Tienen suficientes bases como para aguantar ahí. Les faltan aleros. Pero los grandes son muy grandes y son buenos jugadores. Mobley es muy bueno. Y Garland, que está haciendo una muy buena temporada también. Así que va a ser un partido difícil. Están bastante bien entrenados. O sea, es un equipo que no pensaba que fuese a llevar 10 victorias a esta altura de temporada. Así que vamos a ver, hay que amarrar estas victorias como sea, porque este partido que se pudo ganar da rabia, así que por lo menos amarrar las victorias fáciles y nos vemos en el siguiente podcast, os contaremos si hemos ganado o no y cómo vamos, porque parece que acabamos de empezar, pero ya van bastantes partidos.
Sí, ya va un cuarto de temporada prácticamente. Así que, bueno, os lo seguiremos contando aquí. Muchas gracias a todos por escucharnos. Recordad seguirnos en Twitter, @malditosmaps. También nos podéis seguir en YouTube, seguir a Planeta NBA también, tanto en Twitch como en Twitter. Estamos en todas partes, buscadnos porque estamos por ahí. Así que muchas gracias a todos y nos escuchamos la semana que viene. Hasta luego.
Hasta luego, chao.